nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Conmemorando 2 años del Movimiento por la Paz. El jueves 28 se conmemoraron los 2 primeros años de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad surgiera y convocara a la sociedad civil a movilizarse contra la absurda guerra que FECAL había iniciado en 2007 y que nos ha costado miles de asesinatos y desapariciones. Con el Movimiento por la Paz, miles de víctimas salieron del anonimato y las frías cifras dando nombres, edades y exigiendo justicia. Los compas realizaron diversas actividades en Ocotepec, donde Javier Sicilia conmemoró la muerte de su hijo Juan Francisco plantando un árbol de Yolosóchitl. Luego, en Cuernavaca, Morelos, realizaron diversos integrantes del movimiento un acto simbólico frente a la ofrenda instalada desde hace 2 años en el zócalo de esta ciudad. Ahí Sicilia recordó que a 2 años del asesinato de su hijo Juan Francisco, junto con otras 6 personas, no ha habido justicia para ellos ni tampoco para las demás víctimas de la guerra, y al decir del asesinato de su hijo comentó que también puso en el centro a la dignidad humana y los nombres de Juan Francisco, Luis, Julio César, Gabriel y un montón de víctimas que el gobierno y los criminales habían negado. Demostró la emergencia nacional, la tragedia humanitaria que vivimos y exigió desde el amor el camino de justicia, paz y memoria.
Las actividades continuaron por la tarde en Ciudad Monstruo, donde familiares de víctimas realizaron un mitin junto con organizaciones solidarias, Compas de Cherán, Héctor Patistán, entre otros. Ahí, los familiares establecieron un memorial con pañuelos bordados donde se identifica a la víctima y un pensamiento que cada familiar dejó en su memoria. Cerca de las 8 de la noche, en plena llovizna, Sicilia tomó el micrófono y leyó un comunicado en el que decía: "No dejamos de velar, de recordar, de señalar y de decirles a criminales y gobernantes que continuamos hasta la madre y que mientras un solo muchacho, niño, mujer u hombre estén amenazados, estaremos en vigilia". Además, los compas del movimiento lanzaron una convocatoria que durará hasta el 8 de mayo para una campaña que consiste en recolectar firmas a través de la página www.change.org/Estela de la Paz. Para que el gobierno reconozca oficialmente a dicho sitio como un memorial de víctimas y un centro de cultura para la paz. Los dejamos con un audio del mitin en el memorial a las víctimas de la guerra.
1. Porque sin justicia nunca habrá paz, mantendremos una vigilancia absoluta en la aplicación real de la Ley General de Víctimas. 2. Porque sin verdad, es decir, sin memoria, no alcanzaremos tampoco la justicia, continuaremos luchando para que la estela de luz, ese monumento desde el inicio perdió su significado y su vocación y que ha sido onerosamente pagado con el dinero de cada ciudadano, se resignifique y se convierta no solo en el centro de documentación de la memoria de todas las víctimas de la nación, sino un centro de cultura de paz. 3. Porque no habrá paz mientras del otro lado de la frontera no se regule el consumo de las drogas y no se haga una política seria de control de armas de exterminio, trabajaremos con las organizaciones estadounidenses y con otras organizaciones mexicanas con las que realizamos la Caravana por la Paz por Estados Unidos durante el mes de agosto y septiembre de 2012 para que podamos encontrar una justicia y una paz común.
Ciudad Monstruo, Acción Libertaria. En días pasados, el diputado panista Francisco Sotomayor Chávez propuso crear un nuevo delito penal federal contra la paz pública, que pretende castigar con 20 años de prisión a todo aquel que se manifieste con el rostro cubierto. Pero ¿quién es este diputadillo fascistoide? Nada más y nada menos quien formó parte del grupo de abogados que defendió la fraudulenta elección de FECAL en 2006 y acusado de falsificar firmas al interior de su partido en 2012 para ganar la candidatura. La iniciativa es una respuesta a la Asamblea Legislativa que modificó el Código Penal a principios de año para que salieran los presos que injustamente estaban recluidos en el Reclusorio Norte y en Santa Marta, por los actos del 1 de diciembre. Pero también es un ajuste de cuentas y la limitación de la protesta social, como las que últimamente han realizado los compas de la coordinadora de CCHs. Varios compas, colectivos y coordinadoras libertarias y anarquistas salieron a la calle para rechazar esta medida de control y represión social de tinte fascistoide.
El contingente partió del metro Miscuac cerca de las 3 de la tarde, mientras eran cercados por un enorme contingente de granaderos que caminaron acordonando a los compas libertarios por la avenida Miscuac hasta la sede del PAN y de ahí a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde granaderos empezaron a agredir a los manifestantes e incluso uno de ellos pateó a la mamá de Carlos Sinué, compa asesinado a las afueras de la Facultad de Filosofía y Letras. Los compas portaban carteles donde se podía leer: si nos encapuchamos, no es para cometer actos, que para el Estado son vandálicos, es porque el Estado persigue a los que nos manifestamos. Si cubro mi rostro, es porque para el Estado buscar justicia es un delito. Nos cubrimos el rostro para mostrarles el corazón. Alto a la criminalización de la protesta social, y desde este espacio le decimos al fantoche de Jorge Francisco Sotomayor Chávez, cuando nos habla de respeto: ¿no sus granaderos hirieron de muerte a nuestro hermano Cuy por ir a manifestarse contra la imposición? ¿Acaso no sus instituciones que tanto pide respetar están al mejor postor? ¿No fueron ustedes, su partido y al presidente que defendió en 2006 quienes iniciaron una estúpida guerra? ¿No tendrían que ser ustedes procesados por actuar contra la paz social?
Ciudad monstruo, encarrilados hacia el autoritarismo. Y si los panistas buscan judicializar a los manifestantes que se cubren el rostro, otras medidas ya están siendo aprobadas para reprimir en Ciudad Monstruo las movilizaciones callejeras. Desde el martes 26 entró en rigor el protocolo de actuación para el control de multitudes que permite a la policía capitalina utilizar armas incapacitantes no letales como sustancias irritantes en aerosol. La medida que concreta el delirio securitario de las gubernaturas perredistas de la capital también está comprendida en la llamada ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, en la que se señala que el uso de la fuerza por parte de la policía se dará de forma gradual desde la persuasión o disuasión verbal, la reducción física de movimientos, utilización de armas incapacitantes no letales y, por último, la utilización de armas de fuego o de fuerza letal. En realidad, esta reglamentación legaliza prácticas ya utilizadas en Ciudad Monstruo, como los encapsulamientos de personas y contingentes, las golpizas a manifestantes y el uso de armas de fuego o de proyectiles de gases lacrimógenos. Por si alguien todavía tenía dudas, es un tiro cantado de la izquierda bien vendida con la lucha social.
Sinaloa, y siguen contra los jornaleros. Navolato, Sinaloa, se ha convertido en los últimos años en un oasis, no solamente para el narco que recibe apoyos de programas de Segarpa, sino también para los agroproductores, grandes empresarios que controlan la producción de maíz, caña de azúcar y hortalizas, quienes se hacen millonarios en base a la explotación de los jornaleros migrantes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que trabajan en condiciones precarias, sin seguridad social, bajos salarios y malos tratos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa ha registrado 448 casos donde los jornaleros han expuesto malos tratos por parte de autoridades estatales y federales, así como del IMSS. El martes 26 de marzo, 45 jornaleros fueron rociados con agroquímicos en el campo de Canán, mientras laboraban en el campo, por lo cual están ahora hospitalizados y se inició una investigación, pero está en manos de los propios empresarios, a quienes la vida del jornalero le importa poco, y sus alcahuetes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Zagarpa y el Comité Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, instancia que debería vigilar las fumigaciones.
Denuncia Radio Ñomdá, despojo del río Sulja. El Comité de Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, emitió el martes 26, por medio de un video, el despojo del río Sulja por parte del gobierno del estado de Guerrero. El río, ubicado en territorio Ñusabi, Nancué Ñomdá, en la costa chica de Guerrero, se encuentra en peligro por una obra del estado que pretende entubar el río de Sulja para llevar el agua del río a la cabecera municipal de Ometepec, sin tomar en cuenta a las comunidades que viven a la orilla de este río. En la comunicación que acompaña el video, los compas de la Palabra del Agua recalcan que con estas acciones, el gobierno del estado de Guerrero, encabezado actualmente por Ángel Eladio Aguirre Rivero, viola los derechos de los pueblos originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual en su artículo 26 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Nuestros compas nos piden difundir su lucha por la defensa del río Sulja. Puedes consultar la comunicación completa y la liga para el video en la dirección enlacesapatista.zln.org.mx.
Profes contra la reforma educativa. Las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación siguen presentes. Defensa de la educación pública, abrogación de los artículos 3 y 73 constitucionales y las implicaciones que estos tienen en relación con los derechos laborales de los maestros. Democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, alto a la represión de los profes en Guerrero y resolver los pendientes con el ISSSTE. En Ciudad Monstruo, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, estas demandas son el eje de lucha de los maestros democráticos. La CENTE estableció una mesa de diálogo con Gobernación, la SEP y el ISSSTE para atender los 5 puntos. Sin embargo, las autoridades han desviado las discusiones a atender puntos que no están ligados directamente al problema educativo. Mientras tanto, los profes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla, Guanajuato y las secciones 9, 10 y 11 de Ciudad Monstruo han dicho que están listos para movilizarse y forzar a CHOAIFED a dialogar y abrogar los artículos 3 y 73 de la Constitución. La fecha límite para establecer una mesa es el 4 de abril. De lo contrario, impulsarán un paro nacional.
Oaxaca, cuando nos acosa el miedo. Se fue Fecal y nos dejó la guerra, las pantomimas priistas, la simulación y el pánico, que junto con él está el miedo al otro, miedo al migrante, al trabajador, al familiar del desaparecido y a la víctima de violencia. En Tlaxiaco, Oaxaca, pasa esto mismo, pues los pobladores de la Cañada del Curtidor se han negado que se instalen 15 familias triquis en sus tierras. El agente municipal de Tlaxiaco, José Luis Santiago Pérez, argumentó que la comunidad decidió no permitir el acceso a las familias porque, según dijo, sabemos por comentarios y por información publicada que han estado involucrados en hechos de violencia. No nos consta, pero nos preocupa que eso pase aquí. El éxodo de los triquis comenzó en 2009 cuando salieron de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutazani y La Ladera, a causa de la violencia generada por organizaciones y partidos políticos, intolerancia religiosa y por grupos armados para fundar Valle del Río San Pedro. Después de que las familias triquis presentaron su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con eso ejercieran presión sobre el Estado de México para resolver el conflicto, compró las tierras para que se reubicaran en Tlaxiaco. Pero el problema ya no es el hecho de que los pobladores se nieguen a recibir a familias desplazadas que durante muchos años han sufrido el despojo, sino que el problema es el Estado mexicano y sus gobiernos en turnos que nos han sumido en el miedo, en el aislamiento y en una guerra que parece no tener fin.
Chiapas, despojo, injusticia e impunidad. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negaron a declarar inocente a Alberto Patistán, pero sí han exculpado a los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal. Como este caso, muchos otros se van reproduciendo hasta la náusea y pareciera que el Pacto por México, celebrado en Las Margaritas, Chiapas, es el pacto contrainsurgente a fin de romper la organización y la lucha indígena, campesina, de zapatistas y adherentes a la Sexta Declaración. Los desplazados celtales del paraje Banavil en el municipio de Tenejapa, en los Altos de Chiapas, denunciaron que los priistas que los expulsaron de sus tierras en diciembre de 2011 están vendiendo sus tierras. Hace poco nos enteramos que nuestras tierras en el ejido Santa Rosa del mismo municipio, 5.5 hectáreas, los priistas las invadieron y las tienen posesionadas, y una parte las están parcelando para repartírselas, según declararon los compañeros. El 8 de marzo acudieron ante el juez de la Fiscalía Indígena, Joaquín Insín López y el licenciado Lester Gutiérrez Durán para sacar sus cosas, maíz, habas, frijol y herramientas de trabajo. Pero como es ya de conocimiento popular, el juez dijo que no podía decidir porque recibe órdenes del presidente municipal de Tenejapa, Esteban Guzmán Jiménez, y además porque el señor juez no se quería meter en problemas. Bueno fuera, pero los compas desplazados también denunciaron que los priistas han reunido cerca de 25,000 pesos para empezar a comprar a la fiscalía para que retrasen el caso y justifiquen el despojo.
Minatitlán. Del desalojo a la lucha por la autogestión. El 21 de marzo, unas 20 patrullas de la Policía Intermunicipal de Minatitlán llegaron a desalojar a las 25 mujeres de la Organización de Pobladores AC, que en la colonia El Chamizal, en Minatitlán, Veracruz, trabajaban con proyectos productivos desde hace más de 24 años. El predio donde las doñas construyeron su organización, los proyectos productivos, sus sueños, redes sociales y la autogestión fue otorgado por patrimonio del Estado, pero ahora las autoridades se lavan las manos diciendo que no es asunto de ellos, que es un asunto legal. Las doñas también daban talleres de medicina alternativa, crianza de pollos, costura, bordado, reuniones de programas de vivienda y trabajo con colonos. En un pleno acto contra la autogestión y la organización de los pobladores del Chamizal, la Secretaría del Gobierno de Veracruz, que representa a Gerardo Buganza, avaló el desalojo intentando con eso destruir el tejido social que las doñas habían creado desde hace 24 años, junto con el patrimonio construido de manera autogestiva.
Desde el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, los compas presos políticos de La Voz de la Mata y Solidarios terminaron el 28 de marzo el ayuno que habían programado como parte de la nueva campaña para exigir la libertad y la justicia en el caso de Alberto Patistán y otros presos políticos. Pero anunciaron que seguirán las actividades. Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 realizaron actividades dentro del penal de San Cristóbal. También saludaron al Movimiento por la Paz por su segundo aniversario y comentaron que realizaron un altar maya como forma de solidaridad. Finalmente hicieron una invitación a todas las organizaciones nacionales e internacionales para que sigan exigiendo justicia para los presos políticos.
Oaxaca, no pasarán. En San Dionisio del Mar aún no inicia la construcción del parque eólico, pero eso no quiere decir que los empresarios y el gobierno oaxaqueño se quedaran con los brazos cruzados. Por el contrario, están presionando fuertemente a las comunidades. En Playa San Vicente se encuentra el segundo proyecto eólico que ha generado malestar entre la población y fue ahí cuando el martes 26 de marzo la policía estatal intentó recuperar la maquinaria del parque eólico de la empresa Gas Natural Fenosa, que está tomada desde el 25 de febrero por opositores al proyecto eólico, además de que buscaban liberar una carretera bloqueada. La acción represiva falló, pero mientras los opositores al parque eólico se batían en las barricadas contra los policías que intentaban desalojarlos violentamente, un grupo de choque entró a Radio Totopo y se llevaron un transmisor, computadoras y medidor de luz, que en ese momento servía como forma de comunicación entre quienes estaban en la barricada enfrentando a los policías y al pueblo juchiteco.
Detienen ilegalmente a David Venegas y Feliciano Efrén Hernández. Los dos compas fueron detenidos con violencia el jueves 28 de marzo por la Agencia Estatal de Investigaciones, acusados supuestamente de robar a un taxista quien les había dado el servicio. Los compas ingresaron a la casa de Efrén, pero al salir los detuvo la policía sin explicaciones de por medio, pero sí con mucha violencia. A David lo golpearon varias veces durante el transcurso y también cuando llegó a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo más raro es que un día después los compas se enteran del delito del que son acusados, nada más y nada menos que robo con violencia, por lo que los compas no tendrán derecho a fianza. La fabricación perfecta del delito para aprender a David Venegas y ya dentro de la cárcel ejecutarle una segunda orden de aprehensión por lesiones contra Griselda Gómez Lorenzana y otras dirigentes priistas en la marcha del 2 de diciembre del año pasado. Libertad a la Alebrije y a Efrén Hernández.
Sigue la solidaridad con Francisca Galván. El sábado 30, líderes de organizaciones de derechos humanos de migrantes se sumaron a la caravana emprendida por el Frente de Resistencia de Los Ángeles hasta la cárcel privada de Otay. donde se encuentra detenida la abogada Francisca Galván Segura, del Comité de Madres con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez. Los activistas hicieron una escala en el Edificio Federal de Migración para pedir la liberación humanitaria de Galván Segura, donde lanzaron consignas por la libertad de los presos políticos en las cárceles de migración y por la abogada de derechos humanos. El caso de Galván Segura, quien ha cumplido 5 semanas detenida en espera de que se resuelva su petición de refugio político, se ha incorporado a la agenda de la Caravana de la Esperanza por los Derechos Humanos de los Migrantes, la cual va a ser liderada por el sacerdote Alejandro Solalinde. La migración forzada de Francisca Galván a causa de las amenazas del gobierno de Chihuahua es una más entre cientos de casos de México y Centroamérica que incrementa el número de migrantes en condiciones de vulnerabilidad en espera de refugio político. Libertad para Kika Galván.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, Día del Joven Combatiente. Chile conmemoró el sábado 29 el Día del Joven Combatiente, en homenaje a los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, quienes fueron asesinados hace 28 años por parte de las fuerzas de seguridad, carabineros. Durante la jornada de protestas fueron detenidas 54 personas y 7 policías resultaron heridos. Desde la noche del jueves se colocaron barricadas y prendieron fogatas en distintas comunas de Santiago. Los hermanos asesinados por la policía militarizada chilena integraban parte del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, y durante un operativo policial en las cercanías de su residencia en una comuna de Santiago, fueron abatidos por carabineros durante la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990. Si bien la efeméride se concentraba inicialmente en la figura de los hermanos Vergara Toledo, la lista se fue ampliando en la idea de rendir homenaje a otros jóvenes caídos en las luchas que se desataron en los años 80, durante la transición, y también de aquellos jóvenes combativos asesinados por las fuerzas del Estado en años recientes, ya en el marco de la disquedemocracia chilena. El 29 de marzo, en el país del Cono Sur, es como el 2 de octubre en México, un día para salir a la calle y recordar a los jóvenes asesinados por el Estado combatiendo.
Día de la Tierra en Palestina. El Día de la Tierra es considerado uno de los símbolos de la lucha de los palestinos por recuperar sus tierras. Conmemora el 30 de marzo de 1976, cuando en respuesta al anuncio por parte de las autoridades israelíes de su plan de asentamientos, la comunidad árabe organizó una huelga general y marchas de protesta. Se produjeron enfrentamientos con el ejército y la policía israelíes y murieron 6 árabes y unos 100 más resultaron heridos. En este 2013 la conmemoración estuvo marcada por enfrentamientos de manifestantes palestinos con el ejército israelí. Estos se dieron especialmente en un punto de control fronterizo entre Jerusalén y Ramalá. Para dispersar a los manifestantes, los militares israelíes no solo usaron gases lacrimógenos, sino también recurrieron a cañones de sonido.
Chile, termoeléctricas de la muerte. El martes 19 de marzo, una inmensa alfombra roja compuesta por miles de langostinos, jaibas, peces pequeños y camarones alertó a pescadores de las playas de Coronel, cerca de la ciudad de Concepción. El dirigente de la Comisión Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal de Chile señala que los directamente responsables son el grupo Endesa, que con su termoeléctrica produjo la muerte de cientos de recursos marinos, pues tanto el calentamiento del fondo marino, producto de la corriente a altas temperaturas que emana de la termoeléctrica, como el excesivo uso de cloro para que los moluscos no se peguen a las calderas y el uso de otros químicos producen este tipo de desastres. Organizaciones sociales y ambientales piden la clausura de la termoeléctrica hasta que no se desarrolle un estudio de impacto ambiental donde determine la real factibilidad ambiental para que esta funcione y que también se realice una consulta en las comunidades afectadas. Cabe mencionar que la misma empresa Endesa quiere imponer en otra comunidad un proceso de consulta que, además de ser extemporáneo y de mala fe, no cumple con los estándares internacionales. La exigencia ahora de las comunidades ya no es una consulta, ahora se oponen a la construcción de la termoeléctrica en su territorio. Ríos para la vida, no para la muerte.
Noticias desde Guantánamo. Desde el 6 de febrero, 130 presos de la cárcel de Guantánamo iniciaron una huelga de hambre en protesta por las violaciones de los derechos humanos en el recinto, la confiscación de ejemplares del Corán y otras pertenencias como objetos para afeitarse, cepillos de dientes, libros, fotos familiares, cartas y correspondencia legal. Además, a través de sus abogados, los presos se quejaban de que les privan de agua potable y tienen que enfrentarse a temperaturas extremadamente bajas en las celdas. El Centro para los Derechos Constitucionales denunció que muchos presos que están en huelga de hambre tienen tos sanguínea y se desmayan. Durante la mayor parte de este tiempo, el poder político y mediático gringo ha ocultado la información, primero negando la huelga de hambre y después señalando que se trata de menos presos participando en la protesta. También han afirmado, con ese cinismo tan peculiar de los gringos, que en una prisión especialmente diseñada para destruir a las personas, se respetan las creencias religiosas de los reclusos y que es falso que hayan sido despojados de sus ejemplares del Corán. La cárcel de Guantánamo fue instalada en 2002 con el pretexto de la guerra contra el terrorismo y cerca de 167 personas permanecen aún en esta prisión ilegal, la mayoría sin que se hayan presentado cargos en su contra ni haber sido condenados por ningún tribunal, donde además la tortura física y psicológica es una práctica sistemática de los soldados norteamericanos. Cada día que ese infierno permanezca abierto será un crimen contra la humanidad.
Brasil, violencia contra dirigentes rurales. El 21 de marzo, un sicario ingresó a la sede del Sindicato de Trabajadores Rurales del Estado de Brasil y asesinó a la esposa del presidente del sindicato, además de herirlo a él y a su hija. Lo más impactante fue que el asesino intentó por todos los medios dispararle en la boca, pero a pesar de que ya estaba con ambas piernas quebradas por los tiros recibidos, logró defenderse. Benítez es uno de los asentados de la reforma agraria, cuyo asentamiento queda en la frontera entre Brasil y Paraguay. El alto avance de la frontera agrícola y el agronegocio por parte de empresarios y terratenientes que están ocupando las tierras, talando las áreas de reserva legal para la plantación extensiva de arroz. Se trata de alrededor de 600 áreas. Este hecho fue reiteradamente denunciado por el sindicato a la Institución Nacional de Colonización y Reforma Agraria y puede haber sido el motivo del atentado.
Argentina, violencia de género y racismo sin límites. Una adolescente de 14 años, integrante de la comunidad QOM, fue violada y asesinada por un narcotraficante en la provincia de Buenos Aires. Ese hombre tiene fama de secuestrar a adolescentes para prostituirlas y obligarlas a vender droga. La madre del adolescente realizó la denuncia ante la comisaría, pero estos no solo no le tomaron la denuncia, sino que la golpearon y la dejaron 2 días en cama exigiéndole que se callara. La policía dijo que la chica se suicidó, pero no se hizo la autopsia, explicó el abuelo y agregó que cuando vimos el cuerpo nos dimos cuenta de que estaba golpeada en las manos, los pies y tenía sangre seca, de días, en la boca. Aunque los familiares hicieron la denuncia ante la fiscalía del asesinato de la chica y la golpiza de la madre de esta, es evidente, dicen los familiares, que la justicia protege a la policía porque hasta ahora nadie les ha dado respuestas ni se interesaron en el caso. No más violencia contra las mujeres.
Avisos.
Festival Cultural por la Economía Sustentable. El pueblo de San Pedro Mártir de Verona, en defensa de Coatlicue, México Florece, entre otras organizaciones del sur de la ciudad monstruo, se han unido para llevar a cabo un evento en contra de la imposición de la construcción de un Walmart en el pueblo de San Pedro Mártir, en Tlalpan, y a favor de la construcción de una economía sustentable. Habrá música, talleres, poesía, teatro, trueque y liberación de libros, entre otras actividades. La cita es el próximo sábado 6 de abril, al mediodía, en 5 de mayo, esquina con Enseñanza, cerca del kiosco, a un lado de la subdelegación en el pueblo de San Pedro Mártir.
Por la libertad de Mumia, por los presos políticos y contra las cárceles. Unamos fuerzas en todo el mundo, en cada rincón, con lo que puedas. Este 24 de abril, nuestro compa Mumia Abu Jamal cumple 59 años y distintas organizaciones están convocando a celebrar su aniversario con una jornada de actividades para poner fin a sus 31 años de encarcelamiento injusto. El martes 23 de abril a las 6 de la tarde será proyectado el documental COINTELPRO 102 en Radio Zapote, allá en La Hena. El miércoles 24 a las 4 de la tarde habrá un mitin en la Embajada Gringa y el jueves 25 a las 4 de la tarde una kermés por Mumia en el Auditorio Che Guevara. Libertad inmediata a Mumia Abu Jamal.
Por la libertad de David y Efrén, presos políticos oaxaqueños. Diversas organizaciones están invitando a solidarizarse con los dos compas presos para exigir su libertad. La idea es enviar una fotografía a proyectoambulante@gmail.com o bien subiendo una foto a tu Face o Twitter con el #libertaddavidyefren.
Porque sin verdad no hay memoria. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convoca a una campaña de resignificación de la Estela de Luz como memorial de las víctimas de la violencia en México y Estela de la Paz, campaña que durará hasta el 8 de mayo, fecha que conmemora la llegada del movimiento al Zócalo de Ciudad Monstruo. Consulta la página en internet www.change.org/Estela de la Paz para realizar y firmar esta petición.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.